Episodio número 102 de Casero Podcast.
Hemos vuelto después de algún tiempo.
Sí, nos tomamos un descansito. Uh-huh. Alguien salió de vacaciones.
Alguien.
Puedo salir dentro de poco también, así que
sí,
nos toca.
Y de vez en cuando es bueno.
Más vale tener una vacación de vez en cuando. Pero volvimos a seguir conversando.
Casero Podcast, episodio 102.
Sí. Twitch.tv/soynildo todos los viernes a partir de las 18 horas.
Ahí estamos.
Estamos
siempre
conversando.
Nos pueden buscar en YouTube también, sí. en el grabado. Ahí estamos en YouTube, están todos los capítulos. Sí. Nos buscan como Casero Podcast, nos siguen en redes sociales, sí. Principalmente en Instagram.
Ah, ya saben por dónde encontrarnos. Lo que sí es que a partir de la semana que viene Casero Podcast va a empezar a salir los miércoles.
En vivo sí, los miércoles.
A ver, la siguiente.
La otra semana.
La siguiente.
Bien. O sea, en un par de semanas.
Sí. Vamos a empezar a salir los miércoles por un tema de...
En el en vivo. Sí. No, ya en el diferido. Bueno.
El diferido va a ser igual que siempre. Quienes nos escuchan por Spotify.
Se va a subir también el mismo día también.
Va a ser
así
lo
que
mismo.
No van a tener ningún tipo de problema, sí, para visualizarlo.
Pero quienes nos quieren ver en vivo saben que van a empezar a salir los miércoles, uh-huh, en lugar de los viernes. Igualmente se lo vamos a avisar la semana que viene también.
Por supuesto, para que lo tengan en cuenta.
Dicho todo lo que dijimos.
Dicho lo cual.
Sí. Hoy toca conversar de algo que no hemos conversado.
Sí, es cierto.
Nunca mencionamos a los críticos. Siempre hablamos de cositas, pero nunca hablamos de los críticos.
Nunca hemos hablado de los críticos de cocina.
¿Qué es un crítico? ¿Cómo funciona ser un crítico? ¿Por qué tiene que pasar a uno para convertirse en un crítico?
Pasamos cerca de ese tema cuando hablamos de la estrella Michelin.
Eso te iba a comentar. Cuando dijimos algo de las estrellas, estuvimos mencionando mucho lo de los críticos, el trabajo que hacían y que esto y que lo otro... Pero nunca fuimos al hueso.
No, claro, nunca hemos abordado el tema de lleno.
No. Entonces, hoy un poquito jugamos con los críticos de cocina. No es una persona normal como cualquier otro. Uh-huh. No hay que ser cocinero para ser un crítico.
Justamente, eso era de las primeras preguntas, sí, que te iba a hacer. ¿Tenés que ser cocinero para ser crítico?
No hay por qué. Hoy en día...
¿Pero te suma algo? O sea, si sos cocinero...
Tenés que conocer el ambiente. Uh-huh. A ver... Un crítico generalmente se los cataloga como sibaritas. Ah, te hago un ejemplo acá en Uruguay de un sibarita,
sí,
conocido.
Puglia.
Sí, uh-huh, exacto. Ah, tipo que sabe comer. Tipo que entiende de la cultura gastronómica. Tipo que ha vivido mucho alrededor de la cultura gastronómica y se termina empapando en el,
claro,
tema.
Y a la vez también es cocinero.
Bueno, él sí. Pero no necesariamente tienen que ser cocineros para ser críticos.
Igual él tiene una amplia trayectoria en los medios, sí, de comunicación. De hecho, hay mucha más gente que lo conoce por los medios de comunicación, claro, que por la cocina.
Es que un crítico de cocina termina siendo un comunicador de alguna manera. Uh-huh. Más allá, más acá.
Sí, de alguna forma se ejerce el periodismo también.
Claro. Muchos terminan siendo escritores, muchos terminan estudiando comunicación o periodismo. Uh-huh. Muchos terminan sabiendo o entrando dentro de las cocinas o aprendiendo algún curso de cocina para entender cómo funciona. O entrando a las cocinas a hacer pasantías. Sí, todos terminan de alguna manera con el contacto en la cocina. Porque es un rubro que vos para criticar algo tenés que entenderlo.
Claro.
Entonces, necesariamente tenés que conocer de la cocina. Yo no puedo ir como sea el típico caso de algún influencer. ¿Ah? Hay muchos influencers que hay hoy en día en los que van a lugares, te presentan lugares, hacen como un rating general de la comida. Uh-huh. Y después vos... Si lo seguís, si te gusta lo que hace, que toque lo otro, capaz que le haces caso o no. No necesariamente todos los influencers saben de comida.
Sí.
Ah, a veces lo hacen porque está bueno el contenido, a veces lo hacen porque les gusta. Les gusta salir a comer, les sirve. A veces es un canje, a veces le consiguen.
Muchas veces son
publicidad.
Invitados por el,
claro,
propio establecimiento, claro, en cuestión, ¿no?
Algunos de esos sí, después se terminan profesionalizando. Sí. Barcelona... Tiene una universidad gastronómica en la que vos podés estudiar para ser crítico de cocina.
Qué bueno eso.
Por ejemplo. Barcelona tiene carreras universitarias dentro de la universidad gastronómica. Y podés encontrar de todo, desde ingeniería alimenticia, desde diferentes ramas de la gastronomía mucho más, uh-huh, específicas. Diferentes doctorados, diferentes licenciaturas a través de la gastronomía. Y ser crítico de cocina es una de las que vos podés estudiar allá. Ah, sé que allá está. Acá en Uruguay no sé si tenemos todavía una carrera de ese estilo. Sé que hay algunas carreras dentro de algunas universidades privadas. La ORT creo que tiene algunas. Pero es algo bastante sutil, algo por arriba, o sea, no es tan específico como lo que hay allá.
Claro.
Sé que Portugal también tiene una universidad en Salamanca. Sé que tienen ahí. Pero bueno, estamos lejos todavía, Uruguay está lejos de tener carreras universitarias dentro de la gastronomía. Entonces, nos tenemos que revolver con lo que tenemos en la vuelta o hasta el acceso que tenemos o, bueno, si alguno tiene la oportunidad de viajar y hacerse un curso en otro país, hay por todos lados.
Y si no, bueno, lo fundamental es aprender a comer,
Sí,
aprender a
sí,
distinguir
sí, sí.
sabores
Bueno, Estados Unidos también tiene.
y demás.
Sí. Hay muchos países que tienen carreras terciarias y por eso es que su gastronomía viene, se impulsa un poco más que la del resto. Porque
Claro.
tienen realmente catedráticos enseñando cosas enteramente gastronómicas. Acá tenemos muy buenos profesionales, tenemos muy buenos escritores. Que hablan de toda la historia de la cocina uruguaya, que hablan de todo cómo funciona el Uruguay en general a través de la cocina, pero todavía no se han armado ese tipo de carreras, que estaría bueno que se empiecen a como a explorar o como por lo menos a incentivar a que se hagan. Si hay muchos cursos, y está bueno, cada vez hay más cursos de baristas, hay más cursos de sommelier, la Universidad de Química acá hace muchos cursos de sommelier y de café, que bueno, es un buen inicio para muchas cosas y después está la UTU, tenés cursos de cocina, obvio, como ya lo sabemos. Pero claro, no es tan específico
Claro,
al.
recién todo eso de la gastronomía
Sí.
acá como que se está empezando a expandir.
Sí, sí, sí.
No falta.
Falta un montón, pero bueno, vamos llegando a. Cosas a tener en cuenta en cuanto a un crítico.
Está, ¿qué
Más
hace un
allá,
crítico, por
sí.
ejemplo?
Un crítico básicamente lo que es va a comer, va a cenar, va a tomar, va a lo que sea que vaya a hacer en un restaurante, a percibir la experiencia que siempre hablamos, a tener como esa experiencia gastronómica que siempre comentamos, tenerla, escribir en base a ella y publicarla en algún medio. Ese es como grandes rasgos el trabajo que hacen. Que a muchos les guste o que a muchos no les guste.
De hecho, en muchos casos caen
Sí,
antipáticos los
sí.
críticos.
Sí.
Yo pensaba, cuando estaba en el proceso de documentación para esto, que a lo mejor quizás lo más acertado es que dentro del restaurante que se va a criticar, que la gente del restaurante no sepa cuál es el crítico que va a venir
Sí.
y quién es.
Muchas veces no saben, sí, es cierto.
Me parece lo más acertado porque puede pasar también que, no sé, si sabemos que Nildo viene a hacer una crítica del restaurante
Claro.
que tengo yo, probablemente le voy a decir, no, sírvanle lo mejor que tengamos y háganle que el servicio sea maravilloso
Lo
para
no
él.
es que sí, lo normal es que se haga eso. Cuando hablamos de las estrellas de Michelin, ¿te acordás que dijimos que sí, que los mismos críticos avisaban?
Sí, de hecho sí, ellos sí avisan que van a ir.
Ya estamos hablando de otro nivel de críticos con las estrellas, pero porque esos se los entrenan dentro de las estrellas para. Sí, tienen como su propio formato para criticar las comidas. Pero si es un hijo de vecino, o soy yo, o sos vos, o cualquiera de nosotros que quiera empezar en esto. Sí te van a tratar de servir lo mejor. Si vos avisás, siempre te van a tratar de servir lo mejor. Ahora, el tema es que vos avises otro día y que te sirvan lo mejor y lo mejor no se compare a lo mejor de la vez anterior. Entonces, que te sirvan lo mejor es un arma de doble filo.
Claro.
Porque vos quiere decir que si yo voy otro día, tiene que ser el mismo
Si vas
nivel.
otro día sin avisar,
Tiene que ser el mismo
debería
nivel.
ser el mismo
Debería
nivel.
de ser. Cosa que no sucede. No es normal que suceda. O sea, debería ser normal, debería de todos los restaurantes tener un estándar. Pero no es lo normal. ¿Por qué? Y porque a veces no está el chef a cargo, porque a veces, o es el día libre que tiene el chef y tiene que dejar a un sous-chef, o tiene que dejar a alguien encargado de esa cocina. Y cuando falta alguna persona en esa cocina, no siempre las cosas salen igual. Debería de estar todo el equipo capacitado, pero sabemos que no sucede. Lo normal es que no suceda. Es una lástima que no suceda, pero bueno, debería de. Te sirvan todo bien, te sirvan todo mal o te sirvan todo más o menos, va a terminar en una reseña que va a terminar en algún medio. Ya sea público, ya sea privado, ya sea una reseña en un diario, en un blog, en una cuenta de Instagram, en donde sea. Entonces, es marketing que le vas a hacer. Bueno o malo, es marketing. ¿No? Hay lugares que se los conoce por ser nefastos en algo y la gente va igual para verlo.
Para, ahí está.
¿Entendés? Entonces, por ejemplo.
Sí, existe también esa hipótesis de que no existe la mala publicidad.
No existe la mala publicidad.
Entonces, ya sea por bueno o malo, hay mucha gente que va a esos lugares por una cosa o por la otra.
Se me ocurre ahora de que hay bares temáticos en los que los mozos ahí adentro te tratan mal. Y la gente va. O sea, es el bar
va
que es
así. A recibir esa experiencia de maltrato.
De maltrato dentro de la cocina. Entonces, a veces el menú te lo tiran así, por arriba, te dice cualquier cosa de moza. O sea, no, sin irse demasiado. Uh-huh. Pero sí, te tratan, sí, como una Karen.
Ah, me recordaste a un sketch que hay humorístico.
¿Sí?
De Capusotto.
Pero por eso es que no todo siempre es mala publicidad. Entonces, tal vez un lugar sea malo por, no sé, tengan la peor milanesa de todo el mundo. Uh-huh. Y ellos empiezan a publicitar la peor milanesa de todo el mundo.
Y a lo mejor la gente por curiosidad va y la prueba.
Yendo.
A ver si es verdad que es la peor.
Hoy temprano hablábamos de los tours por Nueva York para ver ratas.
Claro, sí.
A nadie se le ocurre hacer eso. Entonces, son ese tipo de cosas que vos decís, es malo pero no sé hasta dónde. A veces son malas y lo van a chequear y son malas de verdad y listo. Uh-huh. Si es un mal servicio y lugares donde, por ejemplo, vos no, cuando vas a criticar algo, no vas a criticar solamente la comida que te sirvieron. Vas a ver. Y una crítica no es mala siempre, es lo que venimos diciendo, ¿no? Vas a ver el ambiente, vas a ver los mozos, vas a ver cómo está todo lo que está en la mesa, uh-huh. La prolijidad de todo de todo lo alrededor. Si todo tiene como un hilo conductor, ¿no? Esa experiencia que siempre decimos. Entonces, esos detalles terminan estando en un manuscrito. O en un video, o en lo que sea que terminen comentando. Eso es lo que hace un crítico.
Ahora, ¿cómo se prepara un crítico? ¿Vos has hecho alguna crítica en algún momento?
Críticas yo he hecho, pero como para mí.
¿No? O sea, ha sido un lugar por la sencilla razón de querer saber cómo hacen el servicio en esos lugares.
Son notas que a veces yo tomo de ese lugar, uh-huh. O porque me comentaron algo, o porque tuvieron algún detalle de que me enteré de esto o cuál producto que estaba bueno para ir a probar. Entonces voy, pruebo y después me hago como un...
¿Y cuáles son los elementos que tenés en cuenta a la hora de hacer una crítica?
Todo lo que te venía mencionando. O sea, cuánto tiempo a veces demoran los mozos en entrarte la orden. Eso igual a veces tenés como cierto rango horario, porque si el lugar está explotado de gente, sabes que vas a...
O sea, una tolerancia.
Entonces tenés como... ¿cuánto demoran, por ejemplo, en traerte ese pan que te traen a veces con esa guarnición que te traen como previa a tu comida? ¿No? Que te traen una manteca o que te traen algún aderezo para poner algún pancito mientras estás esperando tu comida. O alguna bebida para ir tomando mientras. No pueden pasar más de 10 minutos de eso. Uh-huh. O sea, los 5 primeros minutos de que vos llegás, el mozo te recibe, va a tu mesa, ya en esos 5 minutos tiene que traer ese tentempié, digamos. Es como un estándar general que hay. Entonces ya ibas teniendo como pautas. ¿Tá? Entre paso y paso que vos comes, debería no más de 10 minutos.
Bien.
Por ejemplo, si vos pedís una serie de varios pasos, llámese entrada, cena, entrada, plato, postre o alguna cosa más, no deberían de superar los 10 minutos entre uno y otro. O sea, vos comiste, terminaste de comer, hay un rango entre 5 y 10 minutos que puedes esperar entre plato y plato, pero no debería de superarlo.
Bien.
O debería de ser en los mismos 5 minutos, porque la cocina ya sabe que vos vas por paso. Entonces, esa cocina se debería de coordinar para que cuando el mozo le avise que va al siguiente paso, ya lo tengan casi pronto. Hay como tiempos a veces que lo tomas como natural dentro de una cocina, que una persona promedio comiendo no son más de 10-15 minutos comiendo un plato. Uh-huh. Entre conversa, que toque lo otro, puede ser un poquito más, se puede dilatar un poco, pero generalmente son 10-15. Entonces, si sabes que son 10-15, ya a los 20 ya más o menos tenés empezado por lo menos el siguiente plato, porque sabes que ya va a venir el mozo a pedírtelo.
Por ahí leí también que para ser crítico tenés que saber comer. ¿Qué comprende exactamente saber comer?
Saber comer implica entrenar muchísimo el paladar. Uh-huh. Es comer, comer, comer. Hay un crítico famoso que dice que vos para poder ser crítico tenés que por lo menos visitar 1000 restaurantes.
Es un montonazo.
Sí, 1000 restaurantes para poder ser un crítico. Lo cual tiene mucho sentido porque habla de experiencia. Y habla de comer mucho y probar muchos sabores y entender mucho de diferentes tipos de sabores. Entonces, cuando vos tenés un poco entrenado el paladar, te vas dando cuenta de diferentes especias que usan en cuáles o tales preparaciones, que a veces no están en la carta, pero es una sorpresa que se puede llevar el mismo crítico, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, vos decís que las milanesas de tu vieja son las mejores del mundo.
Claro.
Tal vez no lo sean.
Bueno,
Es una verdad que no todo el mundo
existe la
acepta.
posibilidad.
Claro, es una verdad que no todo el mundo acepta por lo que hablamos a veces de la memoria gustativa, ¿tá? De esa, de ese recuerdo que te trae, y eso me hace acordar a la película Ratatouille. Cuando el crítico prueba el Ratatouille que le trae los recuerdos de la infancia, ¿tá? Esa memoria gustativa juega mucho también. Es muy difícil de lograr porque no conoces a los comensales.
Claro.
Entonces, en una de esas capaz que justo quien te tocó era un crítico y justo diste con un sabor que le recordó la infancia.
Claro, pero eso ya entra dentro del campo de la subjetividad.
Sí, eso es muy subjetivo. Ahí va, depende de cada uno. Todos los críticos van a hacer una crítica totalmente diferente, porque cada crítico tiene un paladar diferente, tiene gustos diferentes. Entonces, lo que a uno le puede gustar, a otro tal vez le haga, sea totalmente nefasto.
Entonces puede pasar, por ejemplo, que las críticas de un lugar en concreto sean disímiles entre diferentes críticos.
Sí. Vos podés hacer
Por ahí
una.
algún
Podés invitar a
crítico,
varios.
no sé si.
Si conocen a varios críticos, los podés invitar a varios.
Algún crítico quizás le pareció una cosa del 1 al 5 le pareció un 3 y a otro le pareció un 4 y medio.
Por ejemplo. Por ejemplo. Pero ahí va en lo subjetivo de cada uno. Entonces, por eso la cocina es que. Yo siempre le digo a todo el mundo. La cocina vive de la crítica. Ah, el cocinero que no esté apto para recibir una crítica no merece ser un cocinero.
Vos siempre hablabas justamente, y esto lo hemos abordado también en episodios anteriores, que a el restaurante, o sea, a la gente que trabaja allí, hay que decirle qué te pareció el plato.
Sí. Viste que
Sin
siempre tiene.
miedo.
Sí,
Porque hay
pero.
mucha gente que de repente lo que le pasa es que le da un poco de reparo, dice, pero no me gustó mucho,
O
pero mira, si se me
vergüenza, sí.
ofenden, viste,
O por no hablar con el
mejor me quedo
mozo.
callado, o digo todo lo contrario, soy complaciente y digo que estaba exquisito por más de que no.
Sí. A ver, pasa. Viene el mozo, te dice, ¿cómo estuvo todo? Ah, estuvo riquísimo. Y en realidad hubo algo que no te gustó para nada. Ese tipo de cosas hay que comentarlas. Ah, es feedback que va directo a la cocina. ¿Tá? Que si tiene un fundamento lógico. La cocina lo va a tomar de buena manera.
Claro.
O sea, la cocina sabe discernir entre un comentario que, bueno, es gusto personal, o
Sí.
realmente el plato se pudo mejorar de alguna manera. Entonces, dependiendo de cómo sea tu crítica o lo que a vos te sucedió dentro de ese servicio, el mozo se lo va a comunicar a la cocina y la cocina va a saber qué hacer. No es que te vayan a regalar un plato nuevo, no es que te vayan a regalar una cena, o sí, dependiendo de lo que haya sucedido en esa cena.
Si algo salió mal, de alguna manera van a
Siempre
tratar de
hay, sí,
compensarte, me
siempre hay
imagino.
alguna cortesía. Siempre hay como alguna cortesía con los clientes, pero tampoco es te vamos a regalar de todo porque no. Es inviable hacer
Ahora
todo.
también se está dando mucho el fenómeno, más allá de lo que son los críticos que se dedican a realmente hacer el revisionismo de las comidas, la crítica amateur. Me refiero a esa crítica que encontrás, por ejemplo, en un buscador. Buscás cierto restaurante y la gente
Claro.
abajo tiene esas críticas que ha hecho.
Típica reseña web de TripAdvisor, por ejemplo.
Por ejemplo, ahí está.
Hay algo muy loco con esas críticas. Por ejemplo, estuve.
Te iba a preguntar
Sí.
justamente si se puede confiar en esas
Mira.
críticas o no se confía.
Y esta teoría no es que no es que me la hayan dicho, sino que la vi, la viví. Dentro de mi viaje, yo estuve en un hotel all inclusive en Punta Cana. ¿Ah? En ese hotel, todos los hosts que tenían, ¿no? Todas las personas que tienen como un crew de personas que andan entreteniendo a todo el mundo, ¿no? Que hacen juegos, que hacen esto y lo otro. Cada tanto, ¿no? Cada ciertas horas salen, se dispersan entre la gente para conversar con diferentes grupos de personas, para invitarlos a jugar, para invitarlos a ganarse cosas, ¿no?
Bien.
Gente, buena onda, ¿no? Bien, una bien. Pero ¿qué pasa? El mismo hotel le pide a esa gente que genere reseñas. Entonces, ellos van. Te venden toda la perolata, divino, hermoso. Está de más, te cagas de la risa con la gente, es impecable. Pero te dicen que si querés, unos minutos, una reseña del hotel, ¿no? Con el nombre de esa persona que te está agasajando de alguna manera. Entonces, es una review en Google de 4 o 5 estrellas, las que quieras.
Sí.
¿No? Una review positiva con el nombre de esa persona, y ya que te digan que le tenés que poner el nombre de ellos, te da como cierto reparo al momento porque vos decís, bueno, capaz que le dicen algo, porque es una mala review, o no está haciendo bien el trabajo, y capaz que le terminan diciendo algo, entonces terminás dando una
Claro,
buena.
vos, aunque quizás por pena decís, sí, bueno, mira si lo echan, si pongo una mala review. Entonces te sentís de alguna forma coaccionado, sí, a poner una review buena.
A poner una buena. Entonces, si a todas las personas, y estamos hablando de un volumen gigante de gente que está en esos hoteles, todos ponen una review buena en base a un pedido puntual en ese mismo lugar, no tenés una real visión de lo que realmente es.
Bueno, restaurantes de comida rápida hacen también esto que te traen, no, sí, no sé, seguramente mucha gente lo ha visto, ¿no? Estás en un restaurante de comida rápida, pues, como se llame, sí, te traen una encuesta donde, bueno, básicamente la encuesta esa es para que vos hagas una review, una crítica. Y después, bueno, como que acumulás una especie de crédito con eso y lo podés canjear más adelante por más comida.
Sí, 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 sí.
Entonces, también eso de alguna forma...
Es como que te están endulzando,
claro,
para que le digas,
es,
¿me están
para
regalando
que
algo?
Una...
Sí.
Sí.
Sí, 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 sí. Hay
qué
muchos...
bueno, me regalan, sí, cosas, por más de que no te haya gustado la comida, me regalan cosas, voy a poner buenas reviews.
Después hay de los que no les interesa nada y le ponen lo que ellos piensan. Que hay muchas de esas, y hay muchas que vos las mirás y decís, pobrecita, ¿qué pasó acá? Y hay muchos restaurantes que llaman a esa misma gente que vieron la review mala, y los terminan invitando a cenar otra vez para que cambien esa review. En lugar de premiar al de la review buena, por ejemplo.
Claro.
Están volviendo a traer a alguien que habló mal, entonces hay muchos que terminan hablando mal a propósito para que los restaurantes...
Para que los inviten.
Los inviten a comer gratis o algo.
Sí.
Entonces,
eso
¿son
ya es
viables?
Como plan con trampa.
Hasta cierto punto sí son viables. Porque sí es cierto de que muchas...
Pero aquí en nuestra ciudad, en Minas, donde vivimos... Sí. No se puede confiar mucho en las reviews. Si uno se fija en las reviews de los diferentes restaurantes, todas son con muchas estrellas, lo cual te da a pensar que a lo mejor es alguien que es conocido de las,
claro,
personas que están a cargo o trabaja allí y dedicó una review.
También es verdad. Es una ciudad que no es tan grande. Entonces.
Claro, por eso, al no haber tanto habitante, y bueno, y también es cierto una cosa, la gente quizás no usa tanto eso de hacer reviews, sí, en Google.
Sí, es cierto, es cierto. Google.
Entonces de repente le piden, no sé, le piden a un empleado, a un conocido, poneme 5 estrellas.
Poneme ahí un todo que no pasa nada. Uh-huh. Es como para que salga más, para que me va a vender más. ¿No? Y a veces por una piernada, porque sos pariente, sos tío, sos primo, o sos empleado, lo terminas haciendo.
Claro.
Entonces, si es cierto de que no hay...
Eso como... no necesariamente implica que la comida de algún lugar de acá sea mala en sí. Claro. Pero me refiero a que las reviews o las críticas que se hacen o la cantidad de estrellas no son al 100% confiables.
Claro. No son al 100%. Sí hay algunas reviews que pueden ser totalmente sinceras. Ah, y hay personas que sí, que realmente lo hacen de una manera totalmente sincera. Ah, que dicen, bueno, pasó esto, esto y lo otro. O no estuvo tan mal. O, bueno, mediocre. Que decir mediocre tampoco es malo.
No.
Es que no pasa la media.
Claro.
Listo. Porque mucha gente
es, le dice... Es suficiente. Que, sí. Es suficiente. Ya está.
Es como decir que vos le decís a alguien mediocre y se indignan de una manera.
En una escala del 1 al 10 sería un 5.
Sí. Por ejemplo.
Llega el suficiente, pero no es ni excepcional ni malo.
No es ni bueno ni malo. Está ahí en la media. Suficiente, como vos decís. Lo justo necesario, dicen en el chat también.
Tienen razón.
Sí, es eso.
Sería eso. Entonces, lo mediocre sería eso, justamente.
Claro. Vos podés guiarte por algunas reviews, porque sí es cierto que también buenas reviews a veces terminan, si, termina siendo un lugar decente, uh-huh, ¿ah? Pero no podés guiarte al 100%. Ah, revisa cuáles hay. No vayas directamente a las dos puntas, porque las dos, o sea, las puntas de lo bueno y las puntas de lo malo. Porque encontrás que los mismos lugares son hermosos y nefastos al mismo tiempo. Entonces, es
claro, no, y después, yo siempre, o una práctica que trato de hacer es tratar de ir a esas críticas con la mayor objetividad posible. Porque, ¿qué pasa? A veces vos querés que el lugar sea bueno porque es lo que elegiste.
No sé si Google tiene la misma opción. Sé que TripAdvisor lo tiene y que vos podés chequear el rating que tienen los usuarios. Uh-huh. Los mismos usuarios, depende de la cantidad de reviews que hagan, van generando un rating y la misma gente va puntuando a esos usuarios porque sus comentarios terminan siendo reales. Ah, entonces, es un trabajo complejo hacer eso, pero puedes encontrar comentarios realmente buenos de personas que realmente quieren mostrar algo o quieren comunicar algo.
En el chat nos dicen también lo de mirar las fechas de las reviews, porque no es lo mismo una review negativa del 2020 y una excelente del 2023.
Claro. Mucho puede pasar, depende del tipo de
restaurante. Sí, puede haber mejorado mucho o en realidad puede haber pasado lo contrario.
Sí. Entonces, son buenas, pero hasta cierto punto.
Sí, lo mejor sería ver las más recientes, ¿no?
O ir.
Sí.
¿Tiene review mala? ¿Tiene review buena? Voy, me saco la duda.
Te saca la duda por vos mismo, y sí, y en ese, todo caso podés generar vos mismo una review sí. con tu punto de vista.
Sí. Y ese trabajo de campo yo lo hice acá en Minas. Cuando volví a Minas, yo salí a comer. Uh-huh. Lo primero que hice es, sabía cuáles lugares estaban decentes, cuáles lugares estaban buenos y cuáles tenían review ahí. Que, sí. De los que habla todo el mundo, de los que conoce todo el mundo. Entonces, ese mismo trabajo de campo lo hice. Quería encontrar cafeterías en su época, no había ninguna. O las que había no tenían un café decente. Ah, o no sé. Los restaurantes, siempre la misma carta de hace 30, 40 años.
Sí. Sí, eso es porque acá también somos muy clásicos y siempre queremos comer lo mismo.
Lo mismo. Entonces, esas cosas uno las va viendo, pero porque vas a los lugares. Y cuando estaba viviendo en Montevideo, lo mismo. Mis días libres, me iba a comer. En parte investigación gastronómica, ¿no? Porque estaba trabajando en el rubro. Y está bueno conocer qué cocinan otras cocinas. Uh-huh. Está bueno conocerlo de otras cocinas. No, no quedarte con lo mismo. Te alimenta a vos como cocinero eso. Más allá de crítico o no crítico. Te alimenta a vos como cocinero porque claro. entendés otras formas de preparar la misma comida o ves por qué le ponen esto, por qué le ponen lo otro, ¿tá? Si va con el lugar o no, si es tema de que les gusta hacer o es el cocinero simplemente que tiene alguna maña y le gusta hacerlo de esa manera. Entonces, ese tipo de cosas puntuales lo encontrás saliendo a comer. Entonces, por eso es que este crítico famoso decía eso. Vos para poder ser un crítico tenés que por lo menos recorrer mil restaurantes.
Uh-huh.
No, es una frase un poco ilógica. Pero tiene su sentido, ¿no? No es que lo haya hecho, tal vez sí.
Capaz que no es literal. Sí, puede que. Pero sí conocer bastante.
Sí, sí. Porque te da eso. Te da entrenamiento de paladar. Ah, lo que hablábamos hoy temprano. Si vos entrenás tu paladar, terminás sabiendo qué ingredientes, por qué, cuándo. ¿No? Tenés como ese pequeño plus, ¿no? Y más allá de conocer de comida, tenés que conocer de bebida. Ah, no es solo la comida, la bebida es importante.
Sí, es una evaluación integral del servicio.
Sí, porque la bebida vos podés pedirte tres bebidas diferentes en base a los platos que vos comés. Eso habla de que vos tenés cierto tipo de paladar, que sabes uh-huh. combinar qué con qué. Lo que se llama maridaje.
El maridaje.
¿Ah? Entonces, eso tiene que ver también. Por ejemplo, la última vez que fui a una cervecería a comer, obviamente todos los platos que pedí fueron con cerveza. Pero varié la cerveza según el plato, al punto de que mi postre llevaba una cerveza con chardonnay.
Uh-huh.
Era una cerveza rubia que estaba macerada en barricas de chardonnay, que se hacía con chardonnay. El chardonnay es un vino blanco. Entonces quedaba una birra muy sutil, ¿tá? Muy sutil, muy liviana, que acompañaba un postre divino. Entonces ese postre tenía un poquito de picante, con la espuma, jugaba bien.
¿Tá? Las
otras eran carnes o eran entradas sencillas con alguna cerveza liviana también, o más pesadita para la carne. Pero eso habla de que uno tiene cierto conocimiento y entiende. Entonces, esa perspectiva tiene un valor agregado mucho más amplio que alguien que tal vez esté empezando o no esté sabiendo cómo funcionan las cocinas o cómo funciona el rubro. Por eso es que lo que decíamos al principio del podcast, los críticos tienen que saber de cocina. No hay vuelta. No hay vuelta. Tienen que saber de comer, tienen que saber de cocina, tienen que saber de métodos, de técnicas. Un sommelier que...
Bueno, es estar bien documentado, sí. ¿no?
Un sommelier, por ejemplo, el sommelier es quien cata vinos o cervezas, es quien cata bebida. Hay sommelier de mate.
Es cierto, sí.
Quienes producen mate, hay sommelier de mate, para que sepan. Entonces, esa persona, si no entiende de regiones, si no entiende de tipos, si no entiende de uvas, no va a tener el mismo valor, no va a saber percibir el vino o la bebida de cual o tal manera. Ah, o los granos, hablando de la cerveza, qué tipo de maltas, qué tipo de lúpulos, qué tipo de aromas le pongan. Funciona así con todo, con la comida también. O sea, yo sé que una carne está sellada por cómo se ve. O está cocida, o está braseada, ¿tá? O está asada, dependiendo de cómo se ve.
De cómo se ve.
Entonces, ahí ya te da una premisa. Y ya te da una premisa de qué voy a pedir. ¿Tá? Porque si yo veo la carta y veo que hay cosas con diferentes técnicas que tal vez no he probado, o ingredientes puntuales que tal vez no he probado, eso me va a dar otra perspectiva al momento de pedir también. Cuando hay una carta interesante, a vos te dan ganas de pedir. Y eso me pasó en un restaurante mexicano. Había un montón de platos, un montón de ingredientes que yo no había probado. Y me los pedí todos. Y el mozo me quedó mirando como diciendo, ¿estás seguro?
¿Seguro es lo que estás haciendo
¿Estás
vos?
seguro lo que estás haciendo? ¿Sos de buen comer? ¿Te gusta el picante? Sí, me hizo un montón de preguntas por si acaso. Digo, vos traes que yo me encargo. Y la pasé excelente. Excelente. Porque claro, habían un montón de cosas como por ejemplo, no sé, el nopal, que acá no se consigue. El nopal es la tuna.
Sí.
Esa tuna que comen en México, muy típica. Que es, la vemos nosotros acá y es como una aloe vera. Pues sí, tengo miedo. ¿Cómo vas a comer aloe?
Y sin embargo, sí lo comen.
Sin embargo, lo comen y tiene el mismo sabor que una chaucha. Para que vos tengas una idea de la textura y eso, es como una chaucha. Por cómo lo pican, por cómo lo comen, lo consumen, tiene más o menos el mismo sabor. Entonces, ese tipo de cosas son las que no te tenés que privar cuando vas a comer. ¿Me gustan las milanesas? ¿Voy como milanesa en otro lado? No, no tiene sentido.
Probar cosas nuevas.
Sí. Por más de que seas escéptico, por más de que no te gusten las cosas, si vos empezás con eso de que no me gusta, no, jamás vas a lograr ser un crítico. Entonces.
Bueno, pasa en muchos casos que a alguien no le gusta algo y no lo ha probado todavía.
Claro.
Entonces vos, no sé, le ofreces algo y te dice, no, eso no me gusta, pero ¿lo probaste? Y te dice, no, bueno,
Bueno.
creo que no me va a gustar. Ah, pero eso ya es diferente.
No tenés una perspectiva
Date la
también.
oportunidad de probarlo entonces.
Claro. Es aprender, ¿no? Aprender. Y aprender de ingredientes, aprender de qué con qué. Ah, porque a veces un picante, vos sabés que los picantes te van a abrir las papilas gustativas. Entonces, si los picantes están acompañados con ácidos, ya sabes que son dos abridores de papilas, que vas a ver que lo que está ahí va a entrar como una piña en la boca. ¿Entendés? Entonces, hay como ciertos piques que tienen los cocineros para explotar un plato, que eso te das cuenta probándolo.
Claro.
Ah, o teniendo cierto conocimiento. Esas cosas están de más, están de más. ¿Sabes? Por eso es lindo salir a comer, y es lindo salir a comer con gente que entiende. Porque te dan su perspectiva, porque te dan su idea, su forma. Ah, esto, o su gusto personal. Me encantó esto que me sirvieron, pero yo lo serviría de esta manera.
Claro.
Y eso funciona mucho cuando salimos a comer con cocineros. ¿No? Que vamos todos de golpe, hacemos una recorrida gastronómica y todos nos contamos nuestra perspectiva de ese plato o de lo que estamos probando. A veces no, a veces es pura risa, comemos cualquier cosa y no importa, no
Y
decimos
ya está,
nada,
claro.
la
No, no
pasamos
siempre van con
bien.
esa mentalidad,
Claro, no
digamos.
siempre un cocinero va a comer con hambre de criticar, no, no, no es, tampoco es la idea. Es simplemente salir del molde de siempre y estar explorando diferentes sabores. Eso es lo que hace un crítico. Explorar sabores, explorar lugares. Tener.
Ambientes también, ¿no?
Sí.
Propuestas en general.
Sí. Porque se habla de todo. Se habla de cómo es el restaurante, se habla de por qué es así o asá. No, por ejemplo, no sé. Un bar de tapas. Vos sabés que un bar de tapas, la tapa es típica española.
Sí.
Ah, es típica española. Sabés que ese lugar va a tener cosas, productos que son españoles. Ah, pero si el lugar, por ejemplo, tiene un nombre mexicano, vos sabés ahí, vos sabés, de entrada sabés que vas a encontrar una
Por lo menos
fusión.
es lo que esperás.
Claro, vas a encontrar una fusión. Ah, español, mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas de ese estilo la puedes encontrar, no necesariamente entrando en el lugar. Entonces, si sabés que te encontrás con, no sé, una taberna española, pero tiene nombre francés, sabes que vas a encontrar una fusión. O lo que pasa en Perú, ¿no? El tema de Nikkei. Inmigración japonesa en
La
Perú.
cocina, claro,
La fusión,
peruana y
sí.
fusionada con la japonesa.
Fusión Latinoamérica con Perú, con Latinoamérica con Japón, perdón. Lanzaron lo que es la cocina Nikkei. Entonces sabes que si una cocina es Nikkei es porque va a tener esa fusión de. Y puedes encontrar, no sé, nigiris de carne de res, por ejemplo. ¿No? Cosas típicas de acá, llevadas a la cocina
Claro.
oriental. Entonces, no por solo ir a comer, el restaurante está hablando. A eso es lo que voy. Vos podés ir a comer a un lugar y solo por la fachada o solo por la estética del lugar ya sabes a lo que te vas a enfrentar. No es únicamente los platos, no es únicamente la bebida, no es únicamente cómo funciona el restaurante. Sino que desde que vas, desde
Desde
afuera,
que, claro, desde que te pusiste enfrente del restaurante que todavía no has entrado,
ya te está diciendo
ya
algo.
tenés algo
Sí.
a lo que prestar atención.
Eso es lo que hace un crítico. Detalle. ¿Ah? Detalle. Casero Podcast, episodio número 102.
Episodio 102.
Parece que dijimos de todo.
Hablamos un montón.
Creo que se entendió un poco por ahí. Creo que hubieron cositas. Si alguno de ustedes le gusta ir a comer, les gusta conocer o conocen, mándenos un mensaje. Casero.podcast en Instagram. Díganos, ah, te faltó esto. Ah, sí, te faltó lo otro.
Mándenos.
Y después, tal vez publiquemos sus comentarios en Instagram.
¿Por qué no?
¿Eh? Hasta el día de hoy. Y por todo lo que viene el jornada, yo soy Nildo.
Yo soy Matías.
Hacía tiempo que no decía eso.
La verdad.
Nos vemos la semana que viene.
Chao, que pasen bien.
Que pasen bien.